El fenómeno migratorio ha traído a nuestro país la diversidad cultural, lingüística y religiosa, y también la relación entre individuos y colectivos de distintas procedencias. Los antropólogos tienen mucho que aportar para la reflexión y el debate intelectual sobre conflictividad en una sociedad multicultural. El análisis antropológico también nos permite encontrar las claves para la mediación. La profesora del Departamento de Antropología de la UNED, Montserrat Cañedo, viene acompañada de una experta en este campo.
Hola, buenos días, bienvenidos al programa. Hoy vamos a hablar de migración, género y conflicto. Tenemos con nosotros a Dorina Martínez. Hola, Dorina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola.
Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
A vosotros, Monse.
Y vamos a hablar también sobre mediación, ¿no? Sobre cómo la antropología se puede aplicar tanto al estudio como a la intervención en cuestiones de mediación de conflictos. Bueno, vivimos cada vez en sociedades más multiculturales, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Tenemos pluralidad de pertenencias socioculturales, no solo de etnia, sino también de clase, en función de la edad, en función de la profesión, qué sé yo, en función de muchas líneas, ¿no? Que van complejizando cada vez más todas las identidades o todas las pertenencias socioculturales que cada uno tenemos. Eso, por un lado, enriquece, ¿no? Y genera, pues, no sé, una cada vez mayor complejidad social, pero por otro lado también, en el mismo paquete, pues también pues se producen líneas de conflicto, ¿no? Conflictos que a lo mejor pues en otros momentos históricos pues no se producían con tanta intensidad o con los parámetros en los que se producen ahora, ¿no? Entonces, bueno, hemos invitado a Dorina porque Dorina pertenece a un grupo de investigación, creo que tengo por aquí el título porque es un poquito largo. A ver, o si no, dilo tú, Dorina, tú misma que te lo conoces mejor. Dinos cómo se...
Bueno, yo pertenezco al IMEDES, que es el Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Madrid.
Uh-huh. Y ahí tenéis un proyecto de investigación que se dedica precisamente a estos temas.
Eso es.
¿Verdad? Dirigido por Carlos Jiménez y Conflictividad y Migración en Contextos Locales, una aproximación teórico-práctica a la convivencia y a la mediación, ¿no?
Ese
es el proyecto que tenéis.
Ajá.
Dime un poco, migración y conflicto, ¿cómo se ligan o cómo os planteáis la ligazón de estas dos variables?
Ajá. Bueno, para nuestro grupo de investigación, desde sus inicios ya del año 89, que fue a través del programa de migración y multiculturalidad, nuestro interés siempre ha estado centrado en los procesos migratorios. Uh-huh. Se empezó a trabajar, desde el año 89, en conocer una nueva realidad que entonces era muy nueva en España y en Madrid, y sobre todo en Madrid y en algunas ciudades de España. Y bueno, poco a poco se fue aportando conocimiento y se abrió una línea de intervención basada en la mediación intercultural. Entonces, siempre ha sido nuestro objeto de interés. Entonces, ¿por qué llegamos hasta este momento en el que se plantea profundizar en la teoría para conocer todo lo que tenga que ver con una línea conflictual dentro de las migraciones? Bueno, pues que, como digo, se ha trabajado desde una perspectiva aplicada durante muchos años en mediación intercultural, ¿no? Se han coordinado y se han dirigido desde la universidad, desde el instituto, proyectos aplicados que se basaban en la mediación intercultural en la ciudad de Madrid, en Villalba, en Torrejón, en Sierra Norte, luego un proyecto con la que se ha vinculado a jóvenes. Pero se tenía, digamos, mucho conocimiento desde la praxis, pero en pocos momentos hemos tenido la oportunidad para sentarnos y reflexionar y teorizar sobre todo toda la práctica, toda la realidad sobre la que se estaba interviniendo, ¿no? Entonces, el proyecto que estamos desarrollando ahora, lo que quiere es, por una parte, recoger y sistematizar todo lo que ya hemos, vivido profesionalmente desde la intervención en mediación y conocer en profundidad qué es lo que está pasando actualmente en una ciudad como Madrid, en la que los procesos migratorios son protagonistas en la vida social, y qué es lo que está pasando con los conflictos que aparecen en los barrios, en la vida cotidiana. A nosotros lo que nos interesa es sobre todo aquellos conflictos, aquellas situaciones potencialmente conflictivas que emergen y se desarrollan pues a nivel de comunidades de vecinos, uh-huh. espacios públicos, escuelas, centros de salud. Es decir, donde los vecinos y las vecinas pues cada día desarrollan su vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, esto es ahora lo que queremos conocer. Sobre todo lo que queremos conocer es qué de específico hay cuando en estos conflictos una de las partes protagonistas, ¿no? Son personas con otras pautas culturales, con otros bagajes, con otros orígenes.
Uh-huh. O sea, que habéis seguido un poco una trayectoria un poco a la inversa de lo que suele ser a lo mejor más habitual en los proyectos de investigación, que es que teníais una gran experiencia en la práctica, ¿no?, de la mediación, y de ahí habéis desarrollado el proyecto, digamos, para reflexionar un poco sobre toda esa práctica, ¿no? O
sea, digamos que, bueno, siempre ha habido oportunidades, ¿no?, para sistematizar lo que se ha recogido en la práctica, pero creo que esta es la primera y gran oportunidad que tenemos para teorizar, ¿no?, para pensar y reflexionar sobre todo lo que ya conocemos y hemos hecho. Y lo que actualmente en nuestra ciudad pues existe, ¿no?
¿Y por qué el interés específico por la cuestión del conflicto? Uh-huh. Como una, porque hay muchas dimensiones desde las que se trabaja la cuestión de la emigración. Uh-huh. ¿Por qué el conflicto?
Bueno, por una parte, nosotros consideramos que el conflicto es parte ineludible de cualquier sistema social o grupo social. O sea, donde dos o más personas uh-huh. Conviven o coexisten, se puede producir conflicto, ¿no? El conflicto es inherente un poco a las relaciones humanas y a las relaciones sociales. Entonces, no quiere decir que por sí mismo el conflicto tenga que ser negativo o todas las consecuencias de los conflictos tengan que ser negativos, ¿no? Lo interesante es reconocer que el conflicto, o el conflicto potencial al menos, existe, y conocerlo para después poderlo gestionar de manera positiva, ¿no? Que es nuestro interés a nivel práctico, por así decirlo, ¿no? Una de las consecuencias que nos gustaría obtener en esta investigación es poder ofrecer pautas de gestión en los conflictos, ¿no? Uh-huh.
Estoy pensando, Dorina, no sé qué opinarás tú, en el tema de la multiculturalidad. Muchas veces también se piensa la clave cultura en términos relacionados con la etnia, ¿no? Cuando decimos las ciudades son muy multiculturales, enseguida uh-huh. pensamos pues que hay gente que viene de Marruecos, otros de China, los españoles, entonces que ahí hay, digamos, esa mezcla, ¿no? Pero yo creo que también la gran parte de la multiculturalidad que existe ahora tiene que ver con otras variables que no tienen nada que ver con la etnia, aunque, digamos, están entrecruzándose, ¿no? Entonces, cuando veo tratar la cuestión del conflicto en términos étnicos, es decir, en términos, bueno, hay gente de una comunidad de vecinos, esto te lo digo también porque yo trabajé como Carlos, el director del proyecto, que sí. Nos conocemos también de eso, trabajamos los dos en Lavapiés, ¿no? Y bueno, sabes que Lavapiés, el tema de la migración, pues bueno, creo que es un 40% del porcentaje de la población. A veces los conflictos vecinales, pues eso, eran conflictos entre vecinos de distinto origen. Pero muchas veces yo creo que eso nos hacía, como la cuestión del origen étnico es tan, tan visible, para nosotros es una categoría de percepción de la realidad casi inmediato, ¿no? Porque tendemos a dar mucha importancia a ese criterio. Muchas veces el conflicto realmente no tenía que ver en sí mismo con esa variable. A veces era un poco la visión, yo me acuerdo de algunos técnicos, porque bueno, toda esta cuestión de la mediación ahora está muy metida también en la acción de la administración, ¿no? Hay mediadores interculturales, hay muchas veces era su obsesión con traducir el conflicto en términos étnicos. No sé hasta qué punto mediaba en el conflicto o contribuía a que no se terminara de entender. Claro. No sé si cómo lo ves.
Yo creo que es una de las cuestiones claves, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, como antropólogas, además, el tema de la cultura y el culturalizar todo, uh-huh. absolutamente todos los aspectos de la vida de una persona, de un grupo, pues es muy peligroso. Porque realmente la cultura está presente en cada uno de nosotros, pero no nos constriñe absolutamente ni no solo nos definimos en términos culturales, ¿no? Efectivamente, uno de los peligros es siempre analizar todo desde un punto de vista o desde categorías meramente culturales, o en este caso meramente de orígenes, ¿no? No,
claro.
No solo de cultura, sino de origen, ¿no? El uno y el otro es el autóctono y el extranjero. En ocasiones, relaciones o conflictos, como en este caso, que son entre vecinos por cuestiones puramente de convivencia vecinal, se puede analizar en términos de, bueno, es que hacen mucho ruido porque son latinos y están acostumbrados a hacer mucho ruido, ¿no? Y cuando es un problema de, bueno, pues de intentar poner unas normas comunes a toda la comunidad de vecinos, independientemente de los orígenes. Entonces, ahí es una de las claves que para nosotros es más interesante a la hora de analizar. Porque, por una parte, consideramos que los conflictos tienen rasgos comunes independientemente de las personas que se vean implicadas en ellos, uh-huh. o de los orígenes de las personas que se vean implicadas en ellos, pero por otra parte, el que sea una persona con otro bagaje cultural o que sea una persona de otro lugar de origen, en muchas ocasiones lo que también estamos viendo es que situaciones que se podrían gestionar o resolver de una manera, no sé si denominarlo como más fácilmente o más rápidamente,
sí, o para la cual ya hay a lo mejor patrones o
efectivamente,
de conducta establecidos,
de repente adquiere un cariz y uh-huh. una escalada de conflicto que en situaciones que fueran de dos vecinos autóctonos, por ejemplo, no lo tendría, ¿no? Entonces, ahí está un poco la clave de nuestro análisis, ¿no? Ser capaces de pensar cuáles son aquellas variables claves que hacen que un conflicto en un momento determinado, cuando una de las partes implicadas responde a otro bagaje cultural o a otro origen, la característica de ese conflicto se convierte en mucho más
distinto. Pero yo creo que en parte tiene que ver también con esto que hablamos, ¿no? Con la omnipresencia de la cultura, entendida en términos de origen étnico como categoría de visión de la realidad. Entonces, podemos decir, bueno, los conflictos no solamente, ya no es que haya elementos que no sean culturales que estén influyendo, es que hay elementos culturales que no tienen que ver con la etnia, sino con la edad o con otro tipo de líneas culturales. Pero es que, claro, en el momento en que para la población que está metida en los conflictos también es una manera de percibir la realidad, la cuestión
claro.
étnica, pues por eso no, la
claro.
dimensión, digamos.
Es muy interesante lo que dices de la edad, porque, por ejemplo, muchos de los conflictos que hay en las comunidades de vecinos es por ruidos, por molestia.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? En muchas comunidades de vecinos, especialmente en algunos barrios, por ejemplo, Lavapiés, muchos de los barrios de Madrid, la población que vive autóctona es una población mayor. Evidentemente, la población mayor tiene, digamos, un estilo de vida, tiene unas pautas muy diferentes a lo que puede tener una familia joven con niños, de horarios, de trasiego, evidentemente de ruidos, ¿no? Una familia de 5 o 6 miembros, pues, hará más ruido que un uh-huh. señor o un matrimonio mayor. Entonces, en muchas ocasiones, esto se traduce en, es que los extranjeros no se saben comportar, hacen mucho ruido y tal. Pero no es que sea, no es por ser extranjero, sino porque es una familia joven con niños pequeños, con otros horarios y con otras con otra vida, ¿no? Con otras pautas de vida muy diferentes a un señor, a un matrimonio mayor, que claro, está en su casa, que lo que necesita es silencio, tranquilidad, y que escuchar ruidos, escuchar trasiego, pues un poco altera lo que ha sido hasta uh-huh. ahora, ¿no? Sus pautas.
Sí, realmente es un tema apasionante, y una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Cuando estaba yo desarrollando mi tesis, bueno, primero era que toda esta población que ha habitado desde siempre en Lavapiés, que ¿no? lo que se llaman antiguos vecinos de origen español y demás, pues toda esa percepción que tienen de que el barrio ha empeorado, que está degradado y que todo eso tiene que ver directamente con la migración. Mm. Pero después, al hacer un análisis de esa situación, te encuentras con que ese discurso es más bien una narrativa que existe, digamos, de tipo global, de la que se apropian para poder entender una situación que no comprenden, porque los cambios han sido muchos, pero que en realidad hay otra variable que ha marcado todavía más ese cambio sociocultural que están viviendo, que es la generacional.
Está claro.
y que sin embargo no se reconoce, no es un elemento, ¿no? Yo creo que tiene también que ver, fíjate, porque gran parte de esta población anciana está, bueno, lejos de sus familias, están lejos y se ha roto un poco el esquema que ellos pensaban,
totalmente,
¿verdad? De
sí.
La reproducción familiar, pero digamos comprometer a sus hijos en el fracaso como que duele. Entonces es como que mis hijos son muy buenos, pero estos jóvenes inmigrantes o estos inmigrantes desde luego han hecho empeorar el barrio, ¿no? Entonces hay todo un juego ahí de psicosocial, ¿verdad? Funcionando
sí.
que
realmente es muy apasionante. Sin duda alguna tiene mucha importancia lo que tú has comentado de la narrativa del conflicto. En lo que llevamos del proyecto, ¿no? Y en nuestra experiencia nos dice que los discursos en muchas ocasiones construyen la realidad,
uh-huh.
una realidad que en muchas ocasiones no se corresponde con,
sí,
con
sí.
lo con uh-huh. cuando tú haces un análisis, ¿no? de lo que está ocurriendo, pero el nivel discursivo sin duda alguna es muy importante, uh-huh. ¿no? Y sin duda alguna el papel en este tema de los medios de comunicación, por ejemplo, y de los discursos políticos también es fundamental para comprender cómo los vecinos, las vecinas de cualquier ciudad, de cualquier barrio, generan comentarios o generan opiniones que luego cuando tú les preguntas directamente ellos no están viviendo en su propia experiencia uh-huh. personal, ¿no? Porque tú cuando les preguntas, pero ¿usted ha tenido algún conflicto concreto, directo con alguien? Pues la mayoría te dice que no,
uh-huh.
incluso que tienen una relación sí. más o menos normalizada, ¿no?
Incluso a nivel concreto se localiza, ¿no? Pues mi vecino de arriba es marroquí, pero es buenísimo.
Efectivamente. Sin embargo, el discurso que repiten, ¿no? Y que se reproduce y que aparece continuamente es el contrario. Entonces, en este sentido...
Dorina, tenemos ya muy poquito tiempo, pero sí. no me gustaría despedirnos sin que menciones, aunque sea un detallito, sobre la línea que tú trabajas específicamente, que no solamente es conflicto-migración, sino también con otra variable más, por si esto fuera poco, para complejizar la cuestión, que es la variable género.
Sí.
Un poquito que... ¿Cómo se hila un poco ahí?
Bueno, pues a mí me empezó a interesar, lo primero por... Claro, por ser mujer, ¿no? El cómo las mujeres y los hombres percibimos los conflictos o podemos percibir los conflictos de diferente manera. Lo que para unos es conflictivo, para otras a lo mejor no.
La definición
Efectivamente, la definición de conflicto para unos es una y para otras no, ¿no? ¿Cómo se visibilizan los conflictos? Porque cuando rastreaba los conflictos yo me daba cuenta en muchas ocasiones que los principales protagonistas siempre eran los hombres. ¿Dónde están las mujeres? O sea, ¿dónde están las preocupaciones, los conflictos, las situaciones que viven las mujeres, ¿no? O sea, la visibilidad o no de los conflictos protagonizados por mujeres también es ahí, es importante analizarlo. Y luego, bueno, vinculado con lo que comentabas antes de los procesos de cambio, los procesos migratorios son procesos de cambio, ¿no? Entonces, en los sistemas familiares, evidentemente, la migración supone cambios a todos los niveles. Muchas mujeres de otros orígenes, cuando viven aquí, empiezan a conocer otra realidad,
uh-huh.
se plantean cuestiones que en sus lugares de origen no se planteaban, y esto, en muchas ocasiones, origina situaciones conflictivas en la, uh-huh. en la familia, ante una realidad muy diferente.
Claro, la propia transformación de lo que
sí.
de género, ¿no? Imagino en
eso
toda
es.
Esa línea. Bueno, Dorina, un tema fascinante.
Sí.
Es una pena que no tengamos más tiempo para hablar. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros.
A vosotros.
Y hasta la semana que viene.
Así despedimos a Montserrat Cañedo, profesora de Antropología de la UNED, y a Dorina Martínez, antropóloga del Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Madrid.